Son las 3 y las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora, como siempre, arranca la tarde de COPE. Isabel Díaz Ayuso explica en COPE por qué da plantón a Sánchez, por qué ha decidido no acudir el viernes a Moncloa dentro de las reuniones que el presidente del Gobierno está manteniendo con los presidentes autonómicos. Esta mañana, Ayuso, en Herrera, en COPE, ha querido dejar claro que su decisión no es de carácter personal.
Y yo estoy a problemas reales y él no está más que a la supervivencia. Entonces, no es personal, ni muchísimo menos. Tengo las espaldas más que anchas. Y es más, cuando leo a veces lo de que yo ayer estaba afectada en la rueda de prensa, se me veía afectada, lamentablemente ya no.
La presidenta de la Comunidad de Madrid insiste en que el plantón a Sánchez no responde a que el presidente del Gobierno se refiriera a su pareja, Alberto González Amador, como delincuente confeso. Dice que no va a la reunión en Moncloa porque no quiere ser parte de la foto de la normalidad y dar el visto bueno al cuponazo, ha dicho en Cataluña, y al deterioro institucional.
Todo lo que está pasando con las cercanías, con el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, con los médicos, no podría parar. Es decir, su estrategia es intentar que aquí la vida sea mucho más complicada e invivible, porque está a otra estrategia. Yo no quiero ser parte de esa foto de la normalidad, no puedo.
Desde el Gobierno, en cambio, aseguran que el plantón de la presidenta madrileña responde única y exclusivamente a un capricho personal. Pilar Alegría, ministra portavoz del Gobierno.
Yo me atrevería a decir que es un claro ejemplo de absentismo laboral. No cumplir con tus responsabilidades por caprichos personales o, si me permiten, por intereses personales o tacticismos internos de su propio partido político. Varapalo a ese ya liderazgo menguante del señor Feijóo.
El Gobierno habla de varapalo a Alberto Núñez Feijóo porque el líder popular venía sosteniendo que los presidentes autonómicos debían acudir a Moncloa si iban a tratar cuestiones que afectasen al interés de los ciudadanos. De hecho, el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, o Juanma Moreno Bonilla, el presidente andaluz, entre otros, han asistido ya en el último mes a Moncloa para reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Hace apenas unas horas hemos escuchado a Feijóo entre un enjambre de periodistas y decía esto.
No podemos explicarlo mejor.
¿Respalda a Ayuso?
¿Cómo no voy a respaldar a Ayuso? Cuando no hay noticias habrá que inventarlas.
Está todo explicado, sostiene Feijóo. ¿Cómo no voy a respaldar a Ayuso? Dice el líder popular que ya no hay noticia. El viernes tenía que ir Ayuso a la Moncloa, pero no se va a presentar. Las que sí irán son las presidentas populares de Extremadura y también Baleares. Y hay novedades sobre el caos ferroviario de este fin de semana por el descarrilamiento de un vagón de tren entre las estaciones de Atocha y Chamartín en Madrid. Renfe investiga lo sucedido, novedades sobre lo que pudo suceder. El ministro Óscar Puente ha admitido hoy que Adif hizo descarrilar ese tren para evitar males mayores, pero desconoce si podría haber chocado contra un tren de pasajeros. Se apunta a la existencia de este último un trabajador de Adif, como desvela en un audio al que ha tenido acceso COPE.
Al menos yo no lo conozco que hubiera ningún tren en ese momento con el que potencialmente pudiera chocar, pero sí que es evidente que si el tren hubiera continuado en su trayectoria, podría haber alcanzado la playa de vías y haber impactado contra algún tren que pudiera venir en ese momento. ¿Vale? Eso está en este momento por esclarecerse.
Y en Jardín Botánico había un tren con viajeros esperando, parado. Entonces iba a estampar el que iba a la deriva con el tren de viajeros. Y lo que han hecho es mover las agujas de Jardín Botánico a desviada para que la unidad a la deriva por lo menos no se estampara contra el tren que estaba ahí parado. Luego hablaron con uno de los mecánicos y estaba la cagado.
Pues hablaremos también de ello en esta tarde, en la que ya sabes que Mario Vaquerizo ha recibido el alta hospitalaria tras su caída del escenario este domingo en un festival en Cáceres. Hoy hablamos de tu caída más tonta, ese traspiés que te hizo pasar pues un poquito de vergüenza, ese ridículo espantoso. ¿Qué pasó? ¿Intentaste disimular levantándote como un resorte a toda prisa? Rosa Rosado, bueno, lo primero que nos alegramos mucho, ¿eh? Que Mario Vaquerizo se encuentre bien,
pobre
afortunadamente.
Mío, caída,
bueno,
¿eh?
Tiene dos fracturas en las vértebras, dos vértebras fracturadas.
Y salió con collarín y todo el hospital, pobrecito
mío. Sí, pero bueno,
mío.
Que lo puede contar, afortunadamente.
Sí, sí, bueno, es que venirse arriba delante de gente haciendo, como es el caso, el remolino Bisbal, es lo que tiene.
Buenas tardes, gente. Pues en la boda de mi hermana ya hace mucho tiempo, cuando se puso de moda el Bisbal, cuando ya empieza la musiquilla, pues le quise imitar. Suelta los botones de abajo de la camisa, ya ibas un poco cargadito, te coges el micrófono y te pones a cantar la de Ave
María, cuando seas mía.
Le pegué un remolino bisbal, me enredé con el cable. Madre mía, qué leñazo. Y eso está grabado. Buenas tardes, gente.
Remolino bisbal, es lo que hay.
Sí, hoy hablamos de caídas tontas en el 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Tercera jornada de la Liga de Campeones. Hoy juegan el Real Madrid y también el Girona.
Real Madrid, Borussia Dortmund y Girona, Slovan de Bratislava. Es la final de la temporada pasada, es el líder contra el campeón Real Madrid, Borussia Dortmund a las 9. Vamos con las noticias del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
El equipo está obligado a ganar después de su derrota en Lille. Ancelotti esta vez no apostará por el esquema de tres centrales embalaídos. Introducirá tres novedades en el once inicial. Serán titulares Rodrigo, Modric y Mendy. Se quedarán fuera Fran García, Tchouaméni y Camavinga. El Dortmund nunca ha ganado en 7 visitas al Bernabéu. Su balance es 5 derrotas y 2 empates. Va a pitar el rumano Ivan Kovács. Si ve una amarilla, Modric no podrá jugar en la cuarta jornada contra el Milan.
¿Qué noticias tiene el Borussia Dortmund, Melchor Ruiz?
Llega a Madrid un conjunto alemán irregular, líder en la fase de grupo, séptimo en la Bundesliga. Lo hace con nuevo técnico, el exmadridista Nuri Sahin, y con varios jugadores distintos a la final disputada en Londres. Además, tienen bajas importantes como Gio Reyna, Jan Couto, Adeyemi o Duran Bill. Saben que el Real Madrid es favorito y más jugando en el Bernabéu, y a estas horas descansan en su hotel pensando que van a tener una oportunidad si juegan como equipo, sin dejar espacios y con valentía.
Claves de este partido del Real Madrid, Borussia Dortmund, Luis Millán.
La principal, el acierto. El Dortmund ha perdido la solidez defensiva de la temporada pasada y concede muchas ocasiones. Si el Real Madrid aprovecha las que tenga, puede ser un partido incluso plácido. Habrá que tener cuidado a las bandas de los alemanes, ya que Sahin apuesta por dos laterales muy largos, y también importante será saber tapar a Girassi, un delantero con zancada y gran juego aéreo.
Vamos al centro de Madrid. Javi Gómez, ¿cuántos aficionados del Borussia Dortmund hay en la capital?
Alrededor de 4.000 aficionados, corrochano. Alemanes van a aterrizar a lo largo del día de hoy en Madrid, la mayoría de ellos con entrada, según ha informado el Borussia Dortmund. De momento, tranquilidad entre los grupos que transitan por Sol, Huertas y la Plaza Mayor. A partir de las 5 están citados en la Avenida de Brasil, cercana al Bernabéu, para realizar el típico corteo que les llevará al Estadio Blanco, Santiago Bernabéu, aproximadamente a las 7:30.
Un alemán que el madridismo echa de menos, Toni Kroos, que ha hablado en las últimas horas, Arantxa Rodríguez.
El alemán ha concedido varias entrevistas en las que, entre otras cosas, reconoce que se siente muy cómodo viviendo en España y no se plantea en estos momentos su regreso a Alemania. El exfutbolista del Real Madrid se va acostumbrando poco a poco a su vida alejado de los terrenos de juego. Recuerda que no le gustaba asistir a las cenas de equipo y que sus compañeros lo sabían, y que Ancelotti no pudo convencerle para que retrasara su retirada.
Lo he intentado, pero sabía que no va a pasar, porque yo le expliqué también que llevo unos meses tomando esa decisión, y al final es esa y no la voy a cambiar, y lo sabía, pero ha sido una charla con él, una charla buena, pero tampoco muy fácil.
Entrevista en el diario Marca de Toni Kroos, que jugó en el Madrid y en el Bayern, que es el rival del Barcelona mañana. Vamos con las noticias del Barça. Ha hablado esta mañana el entrenador. ¿Qué dice Hansi Flick? Elena Condis.
Que es un partido muy especial. Por primera vez Hansi Flick cara a cara contra su ex-equipo, el Bayern de Múnich, donde dejó un legado inolvidable. Lo ganó todo el sextete histórico en 2020. Pero mañana está en el otro bando y recibe al Bayern como la bestia negra del Barça en Europa. Solo han podido ganar a los alemanes 2 veces en 15 partidos, son 6 derrotas consecutivas en los últimos 6. Y el 2-8 de Lisboa, que tanto daño hizo al Barça, con Flick de entrenador. ¿Siente que les debe algo los culés mañana? Flick responde.
La gente me acoge con mucho afecto, también los jugadores, el club. No tiene nada que ver con el pasado, es una promesa de futuro y de eso se trata. No podemos pensar siempre en el pasado y esperar que será mejor en el futuro. Es importante que sigamos trabajando como estamos haciendo, que pongamos en la práctica lo que hacemos. No podemos ganar todos los partidos, pero evidentemente los aficionados pueden estar seguros que haremos todo lo posible para tener éxito. Eso sí que lo haremos.
Ha hablado también Rafinha Edu Badía, que ha dejado un enfado de hace unos meses.
Capitán general Rafinha, que cumplirá mañana 100 partidos con el Barça en su mejor momento, no esconde que es una semana importante contra Bayern y Real Madrid. El partido de mañana contra la Bestia Negra no lo afronta como una venganza. Ya ha elogiado a Hansi Flick para explicar su cambio de rol en este inicio de temporada. La factura, Rafinha, también le han recordado cuando en verano estaba en rampa de salida y había fotos de su camiseta con el 11 y el nombre de Nico Williams. Escucha, Corro, esta factura que tenía pendiente con este TikToker que subió la foto en redes sociales.
Bueno, comentando esto de esta camiseta, hasta comenté en Instagram, porque fue, en mi opinión, fue un poco gracioso y una broma un poco de mal gusto, mi opinión. Al final creo que la gente tiene que respetar a los jugadores que están en el club. Ver una foto como esta no te sale muy bien, a mí no me ha salido bien, porque al final siento que fue un poco de falta de respeto conmigo, con mi trabajo.
Elena, ¿qué noticias tiene el equipo para recibir al Bayern?
Se cae solo Eric de la convocatoria, Eric García, por sus molestias en el aductor. La única duda es quién acompañará a Pedri a Casado en el centro del campo. Puede ser Fermín, que ya reapareció contra el Sevilla, o De Jong, que no jugó por unas molestias. Dani Olmo va a tener minutos en la segunda parte. Mañana lista definitiva. Montjuic va a presentar la mejor entrada de la temporada. Se esperan casi 50.000 aficionados.
¿Y cómo viene el Bayern de Múnich, Víctor Navarro?
Pues se despeja la duda de Musiala, que no jugó el fin de semana, tampoco en este parón con Alemania, y ha entrenado esta mañana en Múnich con el equipo y viajará esta tarde con la expedición a Barcelona. Está por ver si tiene minutos mañana y cuántos. El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, ofrece su rueda de prensa hoy a las 7:30 de la tarde en un hotel de la ciudad condal, y su baja más importante es Pavlovic, titular habitual en el doble pivote con Kimmich, que se lesionó el sábado. Vienen a Barcelona 2.800 aficionados alemanes.
Mañana también hay un Atlético de Madrid-Lille. Antonio Ruiz esta mañana ha hablado del Cholo Simeone. ¿Qué dice el entrenador del Atlético de Madrid?
El Cholo Simeone ha repasado todos los detalles del partido de mañana frente al Lille en la rueda de prensa previa, valorando el peligro del equipo francés. Ha destacado la adaptación rápida que está completando Julián Álvarez, ha hablado muy bien de Griezmann, y le han preguntado por las declaraciones de Courtois ayer en el tema de las provocaciones. El Cholo no entra al trapo, al contrario, elogia la figura de Courtois.
Sin ninguna duda es de los mejores porteros del mundo. Está claro que podemos no estar de acuerdo en las formas de ver ciertas situaciones, pero la verdad yo soy agradecido a todo el trabajo que hizo él acá con nosotros, porque tuvimos la grandísima fortuna de jugar una final de Champions, de ganar la Liga, y fue importantísimo en ese proceso.
¿Y qué noticias tiene el Atlético para recibir al equipo francés, Santi Duque?
5 bajas, Corro, la mayoría de ellas en defensa. Tiene Simeone para recibir al Lille. Azpilicueta, Lenglet, Lenormand, Barrios y Llorente no estarán a disposición del técnico argentino, que hoy realizó trabajo de recuperación para los que fueron titulares ante el Lega y tuvo que subir a varios jugadores del filial ante las numerosas bajas. Tras la victoria inicial ante el Leipzig y el batacazo en Lisboa ante el Benfica, busca el Atlético una victoria que le consolide la clasificación. Preguntado por la necesidad de lograr un triunfo que despeje dudas, así contesta en rueda de prensa José María Jiménez.
Bueno, cuando termine el partido y tengamos un gol más que el rival, al final eso va a decir si jugamos bien o mal. Hay conceptos muy diferentes de lo que es jugar al fútbol, si es cómo se juega bien, cómo se juega mal. Lo importante en esto es ganar, y el equipo lo que necesita es sumar para de a tres, para seguir afianzándose, seguir trabajando, seguir teniendo esa humildad que estás teniendo hasta ahora, y confiando en nosotros mismos, que somos muy capaces.
Barrios es baja. ¿Qué tiene finalmente el centrocampista del Atlético, Antonio?
Felizmente para el Atlético y para el propio Barrios, las pruebas practicadas ayer al futbolista Atlético revelan que no hay ninguna rotura muscular y que se queda tan solo en una lesión de grado menor. Por lo tanto, parece que en 2 semanas va a poder estar a disposición del Cholo Simeone.
Enseguida, el Girona.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo, con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 24.200 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa, y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
A las 9, Girona Slovan de Bratislava. Noticias del Girona, Albert Díez.
Otro reto para el Girona, buscar los primeros puntos en la Liga de Campeones con 11 bajas y solo 12 jugadores de campo en la convocatoria. 5 futbolistas del filial y del juvenil. Todavía quedan entradas, esperan 500 aficionados rivales. El partido 9 de la noche con el arbitraje del rumano Horatiu Fesnik.
Luis Millán, ¿qué esperamos del Slovan de Bratislava?
Que llega con las bajas de Mac, Medvedev y Kuka, uno de sus jugadores más reconocidos. Es un equipo trabajado, pero que sufre sin balón, ya que está habituado a tenerlo en su liga. Sin la posesión buscará, como ya hizo ante el Celtic, ante el City, las contras. Y ahí su jugador más peligroso es el armenio Barseguian.
Y además del Real Madrid y el Girona, ¿qué tenemos esta tarde noche en la Champions? Germán Mansilla.
2 partidos adelantados a las 7 menos cuarto. El Milan de Morata, hundido en la clasificación, recibe al Brujas y el Mónaco al Estrella Roja. Y para las 9 el Arsenal de Arteta recibe al Shakhtar. El Aston Villa de Emery al Bolonia, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique al PSV, la Juventus al Stuttgart y el Sporting de Portugal visita en Austria al Sturm Graz.
Esto en la Champions, en la Liga, ayer cerrando la jornada, Valencia 2, Las Palmas 3.
Próxima al área por parte izquierda, balón atrás, Moleiro, gol. Gol, 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 gol. Moleiro, gol. Moleiro, gol. Moleiro, gol. Moleiro, gol. Y la tormenta en Mestalla.
El Valencia cae al último puesto, Pedro Zamora. Hubo incidentes al finalizar el partido.
Los disturbios acabaron con un detenido y 7 identificados en una investigación que a esta hora sigue abierta para reconocer a los alborotadores. La protesta arrancó en la puerta del palco con cánticos contra la directiva. Se desplazó hasta la salida del parking de los jugadores y ahí actuó la policía para dispersarlos. Siguió el desorden con carreras alrededor de Mestalla, un contenedor quemado y los jugadores y Baraja saliendo del estadio escoltados, una hora y media después de acabar el partido.
De la situación deportiva habla el capitán del Valencia.
Sí, al final, bueno, en estas situaciones es importantísimo estar juntos, estar unidos y, bueno, mandar un mensaje de unión. Sé que es muy complicado para toda la gente, para toda la afición, porque, bueno, estamos en una situación muy complicada, pero que no tengan dudas que el equipo va a estar unido, va a estar junto y que lo va a sacar, estoy seguro.
José Luis Gallay, la otra pregunta del día, Hugo Ballester, es saber qué pasa con el entrenador, con Rubén Baraja.
Bueno, el hecho de estar ante el peor Valencia de la historia a estas alturas de campeonato no ayuda, pero según ha podido saber COPE, la confianza en Rubén Baraja sigue estando intacta. De hecho, así se lo ha comunicado esta mañana cara a cara a la presidenta en compañía del director deportivo en la Ciudad Deportiva de Paterna. Ahora bien, la próxima trilogía de partidos, es decir, Getafe, Real Madrid y Español, marcarán el futuro más inmediato de un entrenador que ayer decía esto al acabar el encuentro.
¿Por qué no nos podemos dar cuenta de que realmente lo importante ahora es estar unidos, apoyar al equipo, apoyar al club, apoyar, quiero decir, apoyar a la situación que tenemos? ¿Por qué no puede cambiar? ¿Por qué no puede cambiar? ¿Por qué tenemos que convivir con esta situación? ¿Por qué? Porque al final esto nos va a perjudicar a todos. Entonces, no sé, me niego a pensar que nuestra afición no es lo suficientemente inteligente para saber que en este momento lo más importante es apoyar al equipo.
Y mientras tanto, Juanfran Cruz por fin gana Las Palmas.
Tras 8 meses sin ganar, llegó la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas frente al Valencia y además se produjo en el debut de Diego Martínez como técnico del conjunto Gran Canario. El propio técnico, Diego Martínez, explica su celebración al final del partido por la tensión que tenía el equipo encima durante todo el encuentro.
Bueno, la verdad es que ha sido un partido pues que sabíamos que era muy importante por el momento. Y sobre todo agradecer a los jugadores esta victoria de ellos, de la afición, por supuesto, que lleva sufriendo mucho tiempo, de la estructura del club, que desde el primer día que hemos llegado se han volcado, ¿no?, desde un sentimiento muy arraigado y se han volcado con nosotros por sumar y por ayudar. Y por supuesto también para Luis Carrión y su cuerpo técnico, porque esta victoria también le pertenece a ellos.
Noticias de lesiones. Acabamos de conocer, Carlos Ganga, que se ha lesionado James en el Rayo.
Sí, esa es la noticia en el entrenamiento del Rayo, una posible lesión de James. El colombiano estaba trabajando con sus compañeros cuando ha notado un problema muscular en la pierna izquierda y se ha tenido que retirar antes de tiempo de la sesión. James está pendiente de pruebas para evaluar si tiene una lesión o si se queda en una sobrecarga.
En el Sevilla, Víctor Fernández, lesión importante de Yuke.
Muy mala noticia la que recibió anoche el Sevilla. Yuke se ha roto, sufre una lesión de alto grado en los isquios y estará de baja mínimo 3 meses. En los próximos días se va a decidir si el jugador pasa por el quirófano o no. Si lo hace, ojo, porque la recuperación se puede ir a los 4 meses. Pimienta pierde a su mejor baza ofensiva junto a Luke Bacchio. La lesión de Suso, por su parte, es menor, tiene menos gravedad, sufrió un pinchazo y estará fuera unas 2 semanas. El duelo con el Barcelona, sin lugar a dudas, ha pasado una factura muy alta.
Apunten que en el Celta han renovado a Javi Rodríguez hasta el año 2028. Enseguida, más equipos españoles por Europa.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Las carteras Master nacieron hace 5 años para viajar contigo hacia tus metas financieras. Hoy, más de 300.000 clientes viajan con nosotros y somos líderes en gestión delegada de fondos. Súmate al viaje. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Desde 6.000 euros exclusivas para clientes asesorados de banca privada y banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones por lo que pueden producirse pérdidas.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 40 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 15 de noviembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Equipos españoles en Europa, en la Europa League, por ejemplo, el Athletic de Bilbao que juega contra el Slavia de Praga. Noticias del día, José Ángel Peña.
Pues esta mañana De Marcos y Vivian se han reincorporado a la dinámica del grupo y teniendo en cuenta que Sancet y Vesga están también recuperados de sus molestias, todo apunta a que Ernesto Valverde dispondrá prácticamente de toda su plantilla para el partido del jueves. La única baja a día de hoy es Unai Simón.
Y en la Real Sociedad que juega contra el Maccabi de Tel Aviv, noticias del día, Marco Antonio Sande.
Remiro y Zubeldia, que no se han entrenado, dos piezas claves en el rendimiento defensivo de una Real que solo ha recibido un gol en los últimos 4 partidos. Esta mañana han vuelto al trabajo, me cuentan que no se han entrenado por precaución. Se espera que puedan entrar en la lista de convocados.
En la Conference el Betis va a recibir al Copenhague. Noticias de la jornada, Escalera.
El Betis tiene una semana importante, 2 partidos en casa, el jueves en la Conference League ante el Copenhague, con la necesidad de ganar después del pinchazo en la primera jornada ante el Legia de Varsovia en Polonia, y el domingo recibirá al Atlético de Madrid. Hoy han podido entrenar tanto Cardoso como Llorente, que ayer estuvieron en el gimnasio, y no lo ha podido hacer Marroca, que seguramente no podrá jugar tampoco el jueves en la Conference League.
Bruno Casar, se cierra una jornada en segunda y se abre otra.
Tras la victoria anoche del Albacete 2-0 al Burgos, con la que ambos se quedan en mitad de la tabla, sin descanso abrimos la 11ª jornada en segunda división, que para hoy nos deja duelos directos por el ascenso y por los play-offs, a las 7 en el Oviedo Mirandés y a las 9 en el Castellón Granada. Para mañana dejamos destacados al líder, el Racing de Santander, que va a recibir al Córdoba, y el Eldense Zaragoza. Del jueves, importante para la zona de arriba, apunta a Corro el Levante Depor y el Sporting Huesca.
Andrea Peláez, noticias de la campeona del mundo de la selección española, que está concentrada.
Segundo día de concentración de la selección española, que prepara 2 amistosos este viernes ante Canadá en Almendralejo y el martes ante Italia. 20 de las 23 convocadas llegaron ayer a Las Rozas. Hoy se incorporan 3 de las futbolistas que juegan en América: Lucía García y Ana Tejada, que ya están en la Ciudad del Fútbol, y Jenny Hermoso, a la que esperan esta tarde en Las Rozas. Ayer se produjo el primer entrenamiento a puerta abierta con público, con la única noticia de que Mariona Caldentey se retiró antes, pero tan solo por precaución. Hoy las de Montse Tomé tienen doble sesión de trabajo.
En el Mundial Sub-17 femenino, hoy España a las 10 contra Colombia. Ya estamos clasificadas para la siguiente fase. Ahora el baloncesto. Albert Díez pregunta para el Barcelona: ¿va a fichar a alguien por la lesión de la Provítola?
Está analizando las opciones el Barcelona, tanto deportivas como económicas. Te explico que la Provítola pasará por el quirófano la semana que viene. El Barça quiere ver, Corrochano, si dentro de la plantilla jugadores como Brizuela pueden aprovechar ese espacio que deja la Pro. Pienso que acabará fichando, pero no tienen prisa en el Palau.
Equipos españoles que juegan en Europa, que no son de la Euroliga, con estos partidos, Pilar Casado.
A las 7 de la tarde en la Eurocup FIBA, Prievica de Eslovaquia, Zurne Bilbao. Basket, 8:30 en la Champions, UCAM Murcia, FMP de Belgrado. Y en la Eurocup a las 9, Dreamland Gran Canaria, Ratio Farm.
Esta madrugada arranca la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Con los Celtics defendiendo el campeonato y como máximos favoritos a revalidar título en pos de crear una dinastía. Como es costumbre, la temporada Celtelón en casa de campeón, con la ceremonia del anillo para los de Boston antes de que reciban a los New York Knicks a la 1:30 de la mañana. La jornada inaugural se completa en Los Ángeles a partir de las 4 de la madrugada, con los Lakers midiéndose a los Minnesota Timberwolves.
Carlos Miquel, cuéntanos por qué Fernando Alonso va a estrenar un casco para conmemorar su gran premio 400 en el Mundial.
Es un casco con colores dorado y negro y sobre ellos están las fotos más importantes de su carrera deportiva y en la parte posterior un gigantesco Fernando Alonso. Seguro que sacará réplicas y que se va a convertir en un objeto de culto para los aficionados a la Fórmula 1. Ha respondido además a los fans de Aston Martin en su página web. Dice que su próximo objetivo es ganar una carrera y volver a ser campeón del mundo y, por cierto, echaría karts con Lewis Hamilton, Max Verstappen y con el campeón del mundo de rally, Sebastián Ogier.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
¿Tienes averiado el cambio automático del coche? En Automatic somos la elección preferida de talleres y particulares. Si a ellos les funciona, a ti también. Entra en nuestra web automatic.es. Tenemos todo lo que necesitas para la reparación y el mantenimiento del cambio automático. 1-2-3. Automatic.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estamos?
Es un buen día y un buen día de fútbol. Las dos cosas han coincidido en Madrid. Sí. Hace un día espectacular y hay un gran partido, el Real Madrid-Borussia Dortmund. Sí, que viendo que viene un clásico el sábado...
¿No vienen muchos alemanes o sí?
4.000.
4.000, sí. Sí. Ah, no está mal.
Bueno, no está mal, no está mal. Sí. Que viendo que el sábado hay un clásico, ha decidido buscar un entrenador de un clásico.
Sí, un entrenador, aprovechando que al final de la semana, el sábado, tenemos ese partido entre el Madrid y el Barça, pues uno de los entrenadores que estuvo en algún clásico. Ayer te dije muchas pistas, que fueron dos clásicos como entrenador y me sacaste que no tuvo ninguno como jugador y que en el primer clásico flipó.
Sí.
Y la que te doy hoy es que llegó a ese primer clásico sin títulos, ni como jugador ni como entrenador.
O sea, en el primer clásico sin título ni como jugador ni como entrenador.
Como entrenador, ¿qué te parece?
¿Luego consiguió títulos o qué?
Sí, sí, luego consiguió algunos.
¿Consiguió algunos títulos?
Sí, sí.
Vale. No, es que estoy pensando, me cuadra uno que decirte, ¿ganó un gran título, un título muy importante?
Pues no excesivamente.
No excesivamente, entonces no es el que estaba pensando.
No.
Bueno, mañana te digo a ver si me das otra pista. Bueno, hasta la tarde, que hay gran partido, a las 8:30. Sí. Pedro, un abrazo.
Chao.
Bueno, producto del partidazo, la conversación con Juanma Castaño y el Real Madrid.
Menos sólido en defensa y no somos un equipo para tener la posesión de la pelota, para mandar en el juego. Lo que necesitamos es un partido de ida y vuelta y necesitamos espacios. Es un diagnóstico muy realista del Real Madrid por parte de Ancelotti.
Sí, pero a mí me sorprende que lo diga en público. Quiero decir, no creo que haga falta que lo diga Ancelotti para que los entrenadores rivales le planteen un partido cerrado.
Pues ya lo saben.
Que todos sabemos que es lo que le cuesta al Madrid, pero sí que Ancelotti lo diga abiertamente, ¿no? Porque, bueno, está siendo muy sincero. Está claro que le van bien los partidos de intercambio de golpes como el del Celta, que suele ganar 9 de cada 10, y yo creo que así va a ser el de mañana, porque el Dortmund ya vimos en la final de Champions, que hay que recordar que esta es la última final de Champions, que es un equipo que juega muy bien al ataque, pero que no defiende bien, y ese tipo de partidos normalmente al Madrid le van bien. Pero a ver si mejora el Madrid, porque perdió en la última jornada de la Champions y no puede permitirse más tropiezos.
¿Cómo interpretáis las palabras de Ancelotti, Roberto?
Pues me está costando interpretar a Ancelotti últimamente. Lo que hizo ayer, o anteayer en Balaídos, me costó entenderlo, porque entiendo lo de los tres centrales en fase defensiva, cuando metes a un centrocampista para ser más fuerte en el centro de la zaga, pero no entiendo lo que intentó metiendo un centrocampista en el centro de la defensa para iniciar jugada. O sea, cuando el Real Madrid debe de adelantar líneas, no tiene mucho sentido retrasar a tu medio centro, ¿no?
Yo creo que al Madrid se le complican los equipos muy, muy, muy cerrados. Cuanto más cerrados estén y menos calidad tengan, pues no llegan a la portería contraria. Pero si hay equipos que se les cierran mucho y tienen calidad y llegan a la portería contraria, significa que en algún momento del partido se va.
El Real Madrid como tema de conversación y también en la pregunta en arroba deportescope, Daniel Asenjo.
La pregunta es ¿qué hace esta semana el Real Madrid? Hoy juega contra el Borussia Dortmund en Champions, el sábado en Liga el Clásico contra el Barça, gana los dos, solo gana el Dortmund, solo gana el Barça o no gana ninguno. De momento el 29% no gana ninguno, 47% gana los dos.
No gana ninguno. Bueno, lo hablamos todo en el 106.3.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en las 3:30, las 2:30 en Canarias. Identify Me, así se llama la campaña que lanzaba Interpol hace justo 2 semanas con el objetivo de pedir colaboración ciudadana para identificar a mujeres asesinadas o muertas en extrañas circunstancias y que no han logrado ser reconocidas hasta el momento. 47 en toda Europa, 7 de ellas en España. El resultado, 2 semanas después, es el siguiente. Más de 200 mensajes, 26 relacionados con los casos en España, y 2 pistas que aportan información muy relevante. Una llegada desde Bulgaria. Ofrece datos sobre el caso de la mujer de Rosa, una joven encontrada muerta en 2005 en el municipio barcelonés de Viladecans. La mujer iba vestida de ese color, iba vestida de rosa. La otra viene de Australia y tiene que ver con una joven encontrada muerta en una habitación de hotel en Premia de Mar en 1999, maniatada y con signos de violencia. Se la conoce como la mujer que no estaba sola. ¿De qué manera se filtran estos datos y cómo se sabe si una pista es relevante o no? Lo ha contado en Mediodía COPE Javier Álvarez, que es inspector de la Policía Nacional y jefe del Grupo Quinto de Interpol en Madrid.
Nosotros recibimos a través de correo electrónico pues el mensaje con los datos que el ciudadano nos aporta y en base a eso pues hacemos una valoración, un análisis, y ante cualquier duda que nos suscite pues nosotros se lo remitimos a los grupos de investigación, que serán los que descarten o no las pistas que nos facilitan.
Por si fuera poco, nuestro país es pionero en número de identificaciones y en ello tiene mucho que ver nuestra huella dactilar.
Tenemos un sistema que nos diferencia, ¿no?, con muchos otros países, incluso de Europa, que es la base de datos de las huellas dactilares, ¿no?, en la que constan pues todos los ciudadanos españoles y los ciudadanos que legalizan su situación a través de los servicios de extranjería, pues también disponemos de esas huellas que nos facilitan, ¿no?, este trabajo de identificación.
El DNI, desde luego, es fundamental, pero hay otros detalles que también sirven para identificar a una persona.
La ropa, una marca de un pantalón, pues que es exclusiva de algún país o alguna joya, ¿no?, que sea determinada, pues también, ¿no?, que se haya podido comprar en algún viaje en el extranjero, pues lo determina, ¿no?, esa, y nos marca ya pues un punto geográfico donde podemos tirar, ¿no?, de esa pista y preguntar al país para que haga los cotejos que hemos comentado también.
Eso sí, el protocolo es muy estricto y no cualquier pista vale.
Nuestros protocolos de identificación pues son muy, muy exhaustivos y exigen pues unos mínimos, ¿no? En este caso pues sería las huellas, y si no hay posibilidad de tener esas impresiones dactilares pues ya tendríamos que pasar al perfil genético, y hasta que no se coteje y haya, se produzca ahí un match, un hit, no se da por buena esa identificación.
Hay que decir que esta es la segunda vez que se hace la campaña, porque la gente aporta información mucho más relevante de lo que se cree.
Sobre todo los casos extranjeros, porque damos por hecho que los casos españoles pues son de origen extranjero ellas, y bueno, y no tenían ninguna conexión con España. Entonces, bueno, el caso es sobre todo de cara a estas mujeres de origen extranjero de otros países, los otros casos, ¿no?
47 mujeres sin identificar en toda Europa, 7 de ellas aquí en España. Cualquier pista, cualquier detalle, cuenta. Hablamos ahora de Internet, que contamina y mucho. Y ya no solamente es lo que contamina, sino también lo que consume. Actividades cotidianas, como por ejemplo realizar unas búsquedas, 4 o 5 búsquedas en Google, o ver un vídeo en YouTube de unos 10 minutos de duración, contaminan 1 gramo de CO2. Es decir, que si estuviésemos 24 horas viendo YouTube, contaminaríamos lo mismo, por ejemplo, que un recorrido de 1 kilómetro con un coche de gasolina. Si hiciéramos un ranking de los países más contaminantes, antes veríamos que China está a la cabeza, seguida de Estados Unidos. Luego nos encontraríamos con India, con Rusia y Japón, y en sexta posición estaría Internet. Pero es que en 2025 se prevé que Internet alcance la cuarta posición. ¿Pero por qué? ¿Por qué contamina tanto Internet? Bueno, porque cada minuto se envían en el mundo 38 millones de mensajes de WhatsApp. Se visualizan 266.000 horas de Netflix, 4,3 millones de vídeos en YouTube y se realizan 3,7 millones de búsquedas en Google. Todas estas cifras, todos estos números, solamente son posibles gracias a la energía. Internet consume el 7% de la electricidad mundial. Y esto es así porque detrás de cada movimiento en Internet hay edificios enteros con salas oscuras llenas de computadoras que albergan datos y ejecutan también programas. Por ejemplo, los bancos, para guardar todo lo relacionado con sus clientes, necesitan centros de datos, esas salas oscuras que están llenas de ordenadores. En todo el mundo hay 8.000 centros de datos. Y unos 100 aproximadamente están aquí en España. Y detrás de cada centro de datos hay potentes sistemas de refrigeración para que estas computadoras puedan funcionar. Estos refrigeradores son responsables del consumo de más de 1/3 de la electricidad de los centros de datos, lo que los convierte en productores de CO2 a gran escala. No es un tema baladí, ¿eh? Porque a las tecnologías les cuesta mucho dinero pagar la factura de tantos centros de datos. Y ahora les va a costar más, porque la inteligencia artificial consume todavía más. ¿Cuál es la solución? Pues parece que esa solución pasa por resucitar el uso de la energía nuclear. Alfredo García es supervisor y divulgador de energía nuclear. Alfredo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si esto es así, Alfredo, estaríamos, por tanto, ante el resurgir de la energía nuclear, una energía que Europa ya declaró verde y que volvió a estar encima de la mesa tras el bloqueo energético a Rusia.
Efectivamente, la energía nuclear lleva tiempo ya empezando a despegar, a renacer, como suelo decir yo también en mis redes sociales. Hay un renacimiento que se está viendo a todos los niveles. La mayoría de los países avanzados apuestan y siguen apostando por la energía nuclear. China, por supuesto, que comentabas antes que era el mayor contaminante, está construyendo ahora simultáneamente 30 reactores nucleares al mismo tiempo. Tiene plan de construir en torno a 150 en los próximos 10-15 años. Es el país que se va a poner a la cabeza de energía nuclear del mundo, pero Estados Unidos también está apostando por energía nuclear. Los países, incluso productores de petróleo, también lo están haciendo. Y al mismo tiempo, lo que estamos viendo es que se está reconociendo que la energía nuclear es una energía tan sostenible como las energías renovables. Y esto se está haciendo con un reconocimiento político en la propia Unión Europea, se hizo en 2022, pero está respaldado por informes científicos que demuestran que esto es cierto, que comparando los efectos que produce la energía nuclear en el medio ambiente y en la salud de las personas, es una energía tan sostenible como las energías renovables. Por tanto, sí, estamos viendo un auténtico renacimiento en todos los lugares del mundo, menos con alguna excepción que, si quieres, luego hablaremos de ella.
Pero, Alfredo, ¿realmente es una energía verde, como estás apuntando, como dice también la Comisión Europea? Porque cuando escuchamos la palabra nuclear, no podemos evitar pensar en accidentes nucleares como el de Chernóbil o Fukushima, por citar los más famosos.
Claro, siempre que citamos un accidente de cualquier actividad, puede ser un argumento en contra de esa actividad, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos, por ejemplo, de la aeronáutica y de la aviación, sabemos que hay accidentes y, sin embargo, tenemos claros todos, porque se ha trascendido así, se ha explicado bien a la opinión pública, que es el medio de transporte más seguro, ¿no? Volar en avión. Con la energía nuclear hay una leyenda negra, ha habido muchos intereses en contra de la energía nuclear y se ha trasladado la imagen de que esos accidentes nucleares han sido gravísimos, han tenido enorme impacto en el medio ambiente y en la salud de las personas, cuando no ha sido así. De hecho, ha habido 3 accidentes nucleares en centrales nucleares comerciales, en 1979, en Harrisburg, en Pensilvania, Estados Unidos, en Chernóbil, el famoso Chernóbil, en 1986, en Ucrania, la actual Ucrania, antigua Unión Soviética, y en 2011 en Fukushima, en Japón. De esos 3 accidentes nucleares, solo hay una central nuclear que es totalmente diferente a las que tenemos actualmente, que es Chernóbil, que estaba diseñada para producir plutonio para hacer bombas atómicas. Su diseño no tenía nada que ver con el de los reactores actuales y su forma de funcionar tampoco. Por lo tanto, no es un accidente equiparable o algo que podría haber pasado en nuestros reactores porque son totalmente diferentes. Sin embargo, los otros 2 accidentes nucleares que no han tenido víctimas mortales, es decir, no se ha podido demostrar ni una sola muerte debido al accidente de Harrisburg ni el de Japón debido a la radiactividad. Por lo tanto, estamos hablando de que es una energía que incluso teniendo accidentes con la tecnología que tenemos actualmente es muy segura. Pero si además comparamos, como te decía, el resto de parámetros de acidificación del agua, de emisiones de dióxido de carbono, de ocupación del terreno, es una energía que tiene rangos, valores incluso mejores que las renovables, por ejemplo, en lo que decía ahora mismo, ¿no?, en ocupación del terreno.
Sí, es verdad que casi no produce emisiones de gases de efecto invernadero, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los riesgos de los residuos radiactivos?
Sí, los residuos radiactivos ha trascendido también en los últimos años. La gente tiene miedo en general de los residuos radiactivos cuando no sabe una serie de factores que yo creo que son muy importantes para tener miedo a algo, se tiene miedo a algo cuando no se conoce, ¿no? Los residuos radiactivos, en primer lugar, estamos hablando, creo yo, de los residuos de alta actividad, que son los que dan más miedo, ¿no?, que es el combustible que se extrae de los reactores nucleares. Primero, hay que ver que es un volumen extremadamente pequeño. Hice un cálculo recientemente, en toda la historia de la energía nuclear de España, si juntáramos todos los residuos de alta actividad generados, cabrían en un cubo que tiene 13 metros y medio de lado, es decir, un edificio pequeño, ¿no? Ahí cabrían todos esos residuos radiactivos. Es un volumen extremadamente pequeño, pero es que además es un sólido cerámico, es decir, una pieza sólida que es insoluble en el agua, que no puede explotar y que no puede derretirse ni fundirse como ocurre en los accidentes nucleares, porque estos reactores, o sea, estos combustibles ya han sido extraídos, ya han sido refrigerados y además están almacenados con seguridad en unos contenedores que son blindados y que no necesitan alimentación eléctrica. Es decir, que la solución a los residuos radiactivos está tecnológicamente resuelta. Pero lo que no está resuelto es un poco informar a la opinión pública de que no debemos preocuparnos de esos residuos, que hay tecnología para protegernos de ellos, tecnología de bajo nivel, es decir, simplemente blindajes, no necesitamos alta tecnología, y además que se está haciendo con responsabilidad.
Alfredo, he leído que Amazon y Google plantean crear pequeños reactores para alimentar sus centros de datos y combatir así la elevada factura eléctrica de sus inteligencias artificiales. Se llaman SMR y serían microreactores nucleares hundidos en agua y además fáciles de transportar. ¿Cómo son y cómo funcionan?
Es un nuevo paradigma lo de los pequeños reactores modulares. Es un tipo de reactor que ya se viene utilizando pues, en rompehielos nucleares, como tiene Rusia, o en submarinos o portaaviones nucleares que utiliza, por ejemplo, la Armada de Estados Unidos desde hace más de 60 años, ¿no? Es una tecnología que se ha ido desarrollando durante estos años, pero además permite la modularidad, es decir, es un tipo de reactor que se puede construir en una fábrica con toda la tecnología, el combustible, todos los sistemas de seguridad incorporados en una cápsula que se traslada en un camión al lugar donde se va a hacer el uso, ¿no? Y de esta forma funcionaría como una batería gigantesca, con la ventaja de que podría funcionar muchos años. Hay algunos diseños, y ya ocurre esto en rompehielos o en portaaviones, que están funcionando 40 años sin repostar. Esto permite, primero, tener una optimización muy grande del combustible, se extrae muchísima energía de una cantidad de combustible muy pequeño, y al mismo tiempo, al fabricarse en serie, permite reducir los costes y ayudar a descarbonizar sectores que son muy complejos de descarbonizar. Por ejemplo, empresas que necesitan altísimas temperaturas, calefacciones centralizadas de ciudades, lugares que están aislados y que no llega a la red eléctrica, por ejemplo, desalinizar agua del mar o incluso el transporte marítimo, que es uno de los mayores contaminantes.
Lo que es cierto es que la mentalidad sobre la energía nuclear está cambiando. Francia, por ejemplo, está volviendo a apostar por ella. Estados Unidos es el país con más plantas nucleares. Le sigue China también con 55. Aquí en España pasa justo lo contrario. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es el estado de la energía nuclear en nuestro país?
Pues la situación es que mientras en 2022 Bruselas calificaba lo nuclear como verde, como hemos escuchado, aquí en España el gobierno dijo que nada de eso, que no es sostenible. Y bajo esa máxima podríamos decir que se está desvalijando todo lo nuclear en España. Para que nos hagamos una idea, ahora mismo tenemos 5 centrales nucleares operativas en nuestro país. Las 2 de Tarragona, Vandellós 1 y 2, una en Cáceres, la de Almaraz, la de Valencia y la central nuclear de Trillo, que está en Guadalajara. Son 5 ahora porque 2 centrales, eran 7, ya se han desmantelado. Lo cierto es que el gobierno planea el desmantelamiento de la energía nuclear en España y todo parece indicar que ese plan de momento es inamovible. Las autoridades consideran que no tiene sentido económico, es una cuestión de dinero y de ideología, alargar la vida de las centrales. Digamos que la vida útil son unos 40 años, así que previsiblemente para 2035 tendremos cerrado ya todo el parque nuclear de España, a diferencia de lo que está haciendo Europa. Pero te doy un dato, Pilar, porque alguien podría decir, no, es que la energía nuclear en España no se utiliza. Bueno, en 2023 la energía nuclear ha generado más del 20% de electricidad consumida en España y ha conseguido además evitar unos 20 millones de toneladas de CO2. Pero es que, según estudio, casi el 60% de los españoles está a favor de mantener las centrales nucleares, que, como te digo, son ahora mismo operativas 5.
Gracias, Íñigo. Alfredo, con estos datos parece difícil que las tecnológicas, desde luego, vayan a apostar por nosotros. ¿Crees que en España deberíamos volver a la energía nuclear tan demonizada en los últimos tiempos?
Pues sí, por supuesto. Y si me permites, quería hacer una puntualización a los datos que habéis aportado. Sí, tenemos 5 reactores nucleares, o sea, perdón, 5 centrales nucleares, pero en realidad son 7 reactores nucleares, ¿no? En Cataluña tenemos 3 reactores concretamente, que se han olvidado citar la central nuclear donde trabajo y mis compañeros no me lo van a perdonar.
No, ASCO, perfecto, ASCO 1 hecha y ASCO 2 esa puntualización, por supuesto.
En Cataluña tenemos Vandellós 2, ya son los 3 de Cataluña, tenemos Trillo en Guadalajara, en Extremadura, Almaraz 1 y Almaraz 2 y Cofrentes en Valencia. Son los 7 reactores que tenemos en 5 emplazamientos, por lo tanto, 5 centrales nucleares. Los datos que aportáis son correctos, efectivamente. Más del 20% de la energía eléctrica. Además, un dato también que me gustaría puntualizar. La vida, hay que distinguir entre la vida de diseño y la vida útil. Las centrales nucleares se diseñaron para funcionar como mínimo durante 40 años. No es una fecha de caducidad, sino que es la fecha, el número de años necesario para recuperar la inversión y para que la central tenga una rentabilidad y una producción eléctrica sostenida durante todo ese tiempo, ¿no? Pero eso no es una fecha de caducidad. De hecho, los reactores de Estados Unidos ya tienen todos licencia para 60 años. Hay varios reactores que tienen licencia incluso para 80 años. De hecho, el reactor de referencia de ASCO y el de Almaraz, es decir, de los 4 reactores, los 2 de ASCO y los 2 de Almaraz, se llama Northana, es una central que está en Estados Unidos, y ahora mismo ha recibido ya licencia para 80 años. Es decir, tenemos capacidad para seguir operando. Nuestros reactores están en los primeros puestos de nivel de fiabilidad y seguridad del mundo, y eso no lo digo yo, eso lo dicen los organismos internacionales como Guano, por ejemplo, y podemos seguir operando estos reactores con seguridad y fiabilidad. Lo que falta es simplemente que desde el punto de vista político nos dejemos de
se quiere hacer, en definitiva,
populismos. Sí, que nos dejemos de populismos y nos centremos en lo que dice realmente la ciencia sobre la energía nuclear. Y yo creo que si eso lo hacemos y seguimos apostando por energía nuclear, España puede ser también un lugar para recibir centros de datos, por supuesto.
Pues la inteligencia artificial vemos que lo está cambiando absolutamente todo y también el consumo de electricidad y agua, lo que plantea la vuelta de la energía nuclear. Alfredo García, supervisor y divulgador de energía nuclear. Gracias, Alfredo, por acompañarnos en la tarde.
Muchas gracias, un placer.
Muy amable. Sin familiares, extranjeros o sin dinero para pagar un entierro. Así era el perfil de los cadáveres que durante años se han estado adueñando y lucrando en una funeraria en Valencia. Son 4 las personas encausadas por delitos de estafa y falsedad de documentos, tanto públicos como privados. Empresarios y empleados que falsificaban la documentación
para poder sacar los cuerpos del hospital y venderlos a las universidades para su estudio. Cuando este finalizaba, la universidad los devolvía y ahí aprovechaban para también hacer negocio con las incineraciones. ¿Cómo? Pues cobrando de manera individual una incineración conjunta. Vicente Ordaz es jefe de informativos de COPE Valencia. Vicente, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué más detalles se saben de estos dos procedimientos que hay abiertos, Vicente?
Bueno, pues que el primero de ellos, como apuntaba, se sabe que se hicieron de manera fraudulenta con al menos 10 cadáveres, aunque esta investigación y ese dato no está cerrado, sigue abierto, y que sacaron del hospital sabiendo que se trataban, por ejemplo, de sin techo o de aquellos cadáveres que se sabía no iban a ser reclamados. Se falsificaba su documentación y se vendían a universidades. El segundo caso consistía en incinerar varios cadáveres a la vez, hasta 4 y 5, para cobrar esas incineraciones de manera individual.
¿Sobre qué fecha se produce cada uno de los casos?
Pues mira, ambos casos datan de Pilar del año 2022. De hecho, por ejemplo, la instrucción cifra que dos de los imputados habrían recogido el cadáver en diciembre de ese año, de 2022, de la morgue del Hospital La Fe de Valencia, llevándolo después a la Universidad CEU Cardenal Herrera. Además, según se recoge también en ese auto judicial, fechado en septiembre del mismo año, en otro documento figuraba un nombre falso para ocultar la identidad real del empleado, que es uno de los investigados de la funeraria, que habría acudido precisamente a esa recogida.
¿Y de cuánto dinero se está hablando, Vicente?
Pues mira, la causa constan 9 facturas por incineración de cadáveres por un importe total de 4.500 euros girados a la citada universidad, sin que conste que fueran llevados luego a una incineración definitiva. Pero también aquí las fuentes judiciales que hemos podido consultar hablan de 10 cadáveres, pero no se descarta, según vaya avanzando la instrucción judicial, que pudiesen darse más casos y que, por tanto, ese dinero desfalcado fuese mayor.
Vicente, para poder sacar un cadáver de un hospital se necesita una documentación específica. ¿Cómo conseguían falsearla o falsificarla?
Pues mira, al parecer porque podrían estar compinchados o podrían tener, habiendo dado dinero por bajo mano, a trabajadores, celadores o empleados de los hospitales o de esas morgues, que es la hipótesis que, si te parece, escuchamos, baraja, por ejemplo, Fernando Alcón. Él es presidente de la Asociación de Funerarios de Valencia. Hemos hablado con él en COPE y nos ha dado esta explicación.
Tienen sus contactos dentro del hospital y, bueno, pues llaman a esas funerarias a través del propio hospital. No del hospital en sí, sino de personas que hay dentro del hospital, como pueden ser celadores, como pueden ser auxiliares, que tienen un interés especial con una funeraria a la que le comunica que ha fallecido una persona.
Vicente, la Audiencia Provincial ordenó al juez reabrir la causa e investigar también a los dueños de la firma, porque en un principio solo estaban implicados 2 empleados, ¿no?
Así es, así es. Son un total de 4 encausados, 2 empleados y 2 de los propietarios de la mercantil de esta funeraria. Inicialmente la investigación se abrió y se cerraba solamente sobre los 2 empleados. Actualmente son ya 4 y 2 de ellos son propietarios de la empresa.
¿Y qué universidades y hospitales estarían implicados?
Pues mira, esto es importante recalcarlo, Pilar, porque es el Hospital La Fe que figura en la instrucción, además de la Universidad de Valencia y la Universidad CEU Cardenal Herrera. Pero lo importante, como te digo, y el dato sobre el que debemos repararlo, es que en la instrucción judicial, tanto el hospital como las universidades constan como perjudicados, constan como engañados por la trama, no porque figurasen como parte de ella. Uh-huh. La investigación se cierra únicamente sobre esas 4 personas y el hospital y las universidades son en estos instantes también considerados en la causa como perjudicados después de toda la trama que estamos conociendo.
Pues esta es la noticia. Un juzgado de Valencia juzga a 4 trabajadores de una empresa funeraria por una supuesta trama de venta de cuerpos para lucrarse con ellos. Vicente Ordaz, gracias.
A ti, Pilar, buenas tardes.
Tres y 52 minutos de la tarde. Nos alegramos muchísimo de que Mario Vaquerizo se encuentre más o menos bien, aunque tiene 2 vértebras fracturadas, pero después de la caída que tuvo este pasado fin de semana, es que podía haber sido todavía peor. Él mismo ha hecho declaraciones, ha recibido el alta hospitalaria y ahora, bueno, pues le toca cuidarse un poquito en casa. Y hoy, pues hablamos de esas caídas que tenemos todos, de la manera muchas veces más tonta, y que a veces, pues esto es así, cuando nos caemos despertamos la risa en los demás, aunque el que se cae, maldita la gracia que le hace, Rosa Rosado.
Es verdad, Pilar, no es lo mismo caerse y pasar desapercibido que caerte delante de mucha gente, ¿no?, y ser el centro de atención. En este caso, bueno, como un resorte, se levantó este pobre.
Buenas tardes, gente. Pues sí, me pasó que creí ver a un amigo que hacía mucho tiempo que no veía. Cuando iba en el autobús, me bajé bajé del autobús y salí disparado en dirección contraria, que era por donde había pasado mi amigo, para alcanzarle, pues tropezando y cayéndome cuán largo era, pegándome un cacharrazo contra el suelo, de estos de irse arrastrando durante varios metros. Total, que muy digno yo me levanté de nuevo y me acerqué a él gritando: ¡Carlos, Carlos, Carlos! Claro, él ni puñetero caso. Al pasar a su lado y darme cuenta de que no era él, pues nada, seguí corriendo para adelante y gritando: ¡Carlos, Carlos, Carlos! Y la gente mirándome como diciendo: ¡Pobrecito!
¡Pobrecito este mío! Encima no era el amigo.
Pero tú ya seguís disimulando.
Y para disimular.
Yo ya para adelante, esto no puede haber marcha atrás.
Madre mía, vaya situación. Primero te caes y luego no es el amigo, es que dos en uno. Bueno, cuando te haces el chulito con la bici, pues también corres el riesgo de liarla.
Buenas tardes, gente. Yo hace un montón de años me subí a una bicicleta y en la plaza de mi pueblo, en Calzada de Oropesa, hice un caballito para guardar delante de las niñas. Se me salió la rueda, se quedó clavado la horquilla en el suelo y me pegó un testarazo tremendo. Pero como si no hubiera pasado nada, me levanté como un campeón. Luego me dolía todo, claro. Buenas tardes.
Es lo que tiene impresionar. Te levantas como si no hubiera pasado nada, pero te duele todo el cuerpo. A veces es muy difícil disimular. Bueno, y si hay agua de por medio, peor aún.
Buenas tardes, gente. Yo soy de caída fácil y hace unos años en la piscina cayó una gran tormenta de verano. Cuando paró y salió el sol, mi hijo y yo, mi hijo era pequeño entonces, nos fuimos hasta un riachuelito que pasaba por las instalaciones de la piscina para ver los cangrejos. Cuando llegamos me resbalé como si cayera por un tobogán, caí al riachuelo. Y aún me entra la risa cuando me acuerdo cómo me puse de barro toda la espalda, las piernas, quedé perdida. Un saludo muy grande.
Bueno, si te ríes no está muy mal. Hay gente de caída fácil, ¿eh?
Yo.
¿Ah, sí?
Yo viajo al suelo de vez en cuando.
¿Eres un poco torpe o qué?
Sí.
Bueno, pero caídas...
Yo Madrid, que llevo una racha.
Caídas tontas, ¿no?
Sí, caídas estas tontas, que estamos pero de, también de vergüenza. De pasar un poquito ahí que te van subiendo los colores.
Sí, que te levantas de golpe.
Alrededor, que no me haya visto nadie,
Efectivamente.
Y siempre hay alguien que te ve.
Bueno, pues de esas caídas hablamos esta tarde en el 607-15-0602.
Y te escuchamos enseguida aquí en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Un viaje que se hace en 2 horas, lo hicimos en 4.
Renfe informó de un volumen de pasajeros afectados en torno, como les decía, a las 14.000, 15.000 personas.
La experiencia es un grado.
¿Qué dicen los técnicos? Que hay sobrecarga de instalaciones.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
El ministro, ya saben ustedes que es un ministro de gatillo fácil, pero, hombre, no tiene la culpa. Tiene culpa de cómo los gestiona. Porque si tú muestras cierta humildad, buena parte del material ha superado el número óptimo de años. Es decir, que es un problema que arranca de atrás.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Seguimos ahora hablando de algo que nos gusta a todos, las vacaciones. ¿Te imaginas que tu próximo viaje sea vivir una experiencia premium en alta mar? Con Celebrity Cruises y Viajes El Corte Inglés, eso es exactamente lo que tendrás. Disfruta del equilibrio perfecto entre la intimidad de un barco pequeño y la emoción de los cruceros grandes. Viaja por el Mediterráneo, las Islas Griegas y hasta 300 ciudades más, visitando hasta 8 destinos en un solo viaje. Relájate en sus lujosos espacios, saborea gastronomía de primer nivel y explora lugares icónicos como Santorini, Atenas o Florencia. ¿Y sabes lo mejor? Si reservas tu crucero Celebrity antes del 7 de noviembre con Viajes El Corte Inglés, además del asesoramiento personalizado, tendrás descuentos desde un 60% para el segundo pasajero hasta 300 euros de descuento adicional y facilidades de pago. Consulta condiciones, no dejes pasar esta oportunidad y descubre la experiencia premium de navegar con Celebrity Cruises para unas vacaciones incomparables. Reserva ya tu crucero Celebrity Cruises en Viajes El Corte Inglés.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 24.200 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Yastel, dígame.
Oye, ¿puedo elegir un móvil, una tablet o un air fryer gratis, no?
Sí.
¿Y tú cuál elegirías?
¿Cómo?
¿Qué cuál elijo? Que son gratis.
Ay, pues no sé.
Venga, di uno, que se acaban.
Ahora, con la fibra y móvil de Yastel, llévate una tablet, un móvil o una air fryer gratis. ¡Gratis! Corre, llama al 1510.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más premios millonarios da. Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más premios millonarios da. Y después de decir esto, ya verás cómo alguien me pregunta que si es el que más.
¿Seguro que es el que más?
Lo sabía. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Pues muy complicado hablar de ciertos temas sin que tenga una sensación de rabia, mantener la frialdad. Puede que nos estemos acostumbrando a todo tipo de cosas, pero... Mira, voy a empezar...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.